Juan 7, empezando en el versículo 1. Después de esas cosas, andaba Jesús en Galilea, pues no quería andar en Judea porque los judíos procuraban matarle. Estaba cerca la fiesta de los judíos, la de los tabernáculos, y le dijeron sus hermanos: sal de aquí y vete a Judea, para que también tus discípulos vean las obras que haces. Porque ninguno que procura darse a conocer hace algo en secreto. Si esas cosas haces, manifiéstate al mundo. Porque ni aun sus hermanos creían en él. Entonces Jesús les dijo: mi tiempo aún no ha llegado, mas vuestro tiempo siempre está presto. No puede el mundo aborreceros a vosotros, mas a mí me aborrece. Porque yo testifico de él que sus obras son malas. Subid vosotros a la fiesta. Yo no subo todavía a esta fiesta, porque mi tiempo aún no se ha cumplido. Y habiéndole dicho esto, se quedó en Galilea. Pero después que sus hermanos habían subido, entonces él también subió a la fiesta, no abiertamente, sino como en secreto. Y le buscaron los judíos en la fiesta y decían: ¿dónde está aquel? Y había gran murmullo acerca de él entre la multitud. Pues unos decían: es bueno. Pero otros decían: no, sino que engaña al pueblo. Pero ninguno hablaba abiertamente de él por miedo a los judíos. Mas a la mitad de la fiesta subió Jesús al templo y enseñaba. Y se maravillaban los judíos diciendo: ¿cómo sabe este letras sin haber estudiado? Jesús les respondió y dijo: mi doctrina no es mía, sino de aquel que me envió. El que quiera hacer la voluntad de Dios conocerá si la doctrina es de Dios o si yo hablo por mi propia cuenta. El que habla por su propia cuenta, su propia gloria busca. Pero el que busca la gloria del que le envió, este es verdadero, y no hay en él injusticia. ¿No os dio Moisés la ley, y ninguno de vosotros cumple la ley? ¿Por qué procuráis matarme? Respondió la multitud y dijo: demonio tienes, ¿quién procura matarte? Jesús respondió y les dijo: una obra hice y todos os maravilláis. Por cierto, Moisés os dio la circuncisión, no porque sea de Moisés, sino de los padres. Y en el día de reposo circuncidáis al hombre. Si recibe el hombre la circuncisión en el día de reposo, para que la ley de Moisés no sea quebrantada, ¿os enojáis conmigo porque en el día de reposo sané completamente a un hombre? No juzguéis según las apariencias, sino juzgad con justo juicio. En tiempos pasados, el versículo más conocido de la Biblia en todo el mundo, tanto entre incrédulos como entre los cristianos, era Juan 3:16. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Ese fue el versículo más conocido en todo el mundo. También la segunda parte de 1 Juan 4:8 era muy conocido, y también es muy conocido. Dios es amor. Todos dicen, Dios es amor. Pero parece que en nuestros días, el versículo más conocido y más citado, tanto entre los incrédulos como entre los cristianos, es muy probable el versículo en Mateo 7:1. No juzguen para que no sean juzgados. ¿No? Es un versículo otra vez que todos saben y todos citan. Si tú hablas del tema del pecado con alguien, es muy probable que vayas a oír: no me juzgues. ¿No? La Biblia dice que tú no tienes el derecho de juzgarme. Pero este versículo ha sido usado como excusa para vivir como quiera, para que nadie pueda decirte que no puedes hacer tal cosa. Eso es una muy mala interpretación de ese versículo. No vamos a estudiarlo. Pero obviamente si vemos el contexto de la Biblia y también el contexto de Mateo 7, es obvio que Cristo quería enfatizar que no es correcto para nosotros juzgar a otras personas con una actitud orgullosa, pensando que somos mejores, ignorando nuestros propios pecados. Esa es la correcta interpretación de ese versículo. Obviamente, no estamos estudiando el libro de Mateo ahora. Hoy continuamos nuestro estudio del libro de Juan. Pero yo quería citar este versículo como ejemplo, porque el versículo clave de nuestro pasaje de hoy habla de este mismo tema de juzgar. Otra vez, quiero que leamos el versículo 24 otra vez, para proveer la, porque este versículo provee la base para entender este pasaje. Dice: no juzguéis según las apariencias, sino juzgad con justo juicio. No sé si no queremos usar palabras españoles. No juzguen según las apariencias, sino juzgan con justo juicio. Este es el versículo clave de este pasaje. Y otra vez, tenemos el mandamiento en negativo: no juzguen según las apariencias. Pero la segunda parte del versículo nos dice que sí deberíamos juzgar. ¿Qué dice? Sino juzgan con justo juicio. Entonces la Biblia no nos enseña que nunca debemos juzgar. No. La Biblia nos enseña que necesitamos tener mucho cuidado en la manera en la cual juzgamos a otras personas. Tenemos que hacerlo correctamente. El problema es que, naturalmente, nosotros tenemos la tendencia de no juzgar correctamente. Y tenemos que aprender tanto del negativo como no hacerlo, así como el positivo, cómo hacerlo. Y por eso hoy vamos a enfocarnos en este versículo 24 y su mandamiento de no juzgar según las apariencias, sino con justo juicio. Es el tema del texto y el tema del mensaje. No juzguen según las apariencias, sino juzgan con justo juicio. Y vamos a ver que este versículo 24 describe todo lo que leemos en los versículos 1 a 24. Porque nosotros, exactamente como los judíos en ese tiempo de Cristo, tendemos a juzgar según las apariencias. Las apariencias de otras personas y las apariencias de nuestras propias circunstancias. En los primeros versículos del capítulo, si regresamos a Juan 7, 1 y 2, encontramos el contexto histórico. Dice que Cristo estaba en Galilea porque los judíos en Judea querían matarle. También dice que era el tiempo de la fiesta de los tabernáculos. Esta era una fiesta para celebrar la protección y provisión de Dios para su pueblo a través de sus 40 años en el desierto. Esta fue una de las fiestas mandadas por Dios que ellos celebraban cada año para que nunca olvidaran su pasado, su historia, de cómo Dios siempre había estado con ellos. So, ese es el contexto para nuestro mensaje. Vamos a estudiar lo que dice y aprender de la necesidad de no juzgar según las apariencias. Y nuestro pasaje nos provee dos ejemplos negativos de cómo no deberíamos juzgar según las apariencias. En primer lugar, no deberíamos juzgar según las apariencias externas. No deberíamos juzgar según las apariencias externas. Eso es lo que hicieron los hermanos de Jesús. Hablando de la fiesta de los tabernáculos, los hermanos de Cristo dijeron a él en los versículos 3 y 4, sal de aquí y vete a Judea, para que también tus discípulos vean las obras que haces. Porque ninguno que procure darse a conocer hace algo en secreto. Si esas cosas haces, manifiéstate al mundo. Entonces, este fue el consejo de los hermanos de Cristo a Cristo. En vez de esconderse en Galilea, porque los judíos querían matarle, ellos le dijeron: tú deberías ir a la fiesta en Jerusalén para manifestarse a todos tus discípulos. Tú deberías hacer tus milagros allá para que todos puedan verte. Tal vez esto parece como buen consejo, pero realmente no lo era. ¿Cómo sabemos? Porque en el versículo 5 dice: porque ni aún sus hermanos creían en él. Entonces, sí, Cristo iba a ir a esta fiesta como cualquier otro hombre judío, pero no en ese momento. No por la razón dada por sus hermanos. No iba a ir a Jerusalén para manifestarse a todos, sino solamente para obedecer la voluntad de su Padre. Y ellos no tenían discernimiento espiritual. Sus hermanos le juzgaron según las apariencias externas. ¿Por qué digo eso? ¿Por qué digo que ellos juzgaron a Cristo según las apariencias externas? Tenemos que pensar. La Biblia dice que estos eran hermanos de Cristo. ¿De acuerdo? a pesar de lo que dice la Iglesia Católica, María no era virgen perpetua. María dio luz a otros hijos después del nacimiento de Jesús. Pero ellos, los hermanos de Cristo, aún con el privilegio de vivir con Cristo a través de su niñez y su juventud, a pesar de su privilegio de ver el carácter de Cristo y su perfección, ellos no creían. Ellos, aparentemente, estaban juzgando según las apariencias externas. No podían ver a su hermano, con quien crecían, como el Hijo de Dios, como Dios mismo, como su Salvador de sus pecados. No podían ver más allá de la apariencia externa debido a su incredulidad. Solamente pensaban en Cristo como su hermano, como ser humano, y no como Dios. Juzgaron según las apariencias externas. Y Cristo explicó que su incredulidad causó que su consejo estuviera equivocado. En los versículos 6 a 8, no vamos a leerlo, pero otra vez entendemos que Cristo dijo a ellos, básicamente, su consejo es malo, no voy a hacerlo. Ustedes son parte del mundo, el mundo no aborrece a ustedes, me aborrece a mí. Su consejo no es bueno porque ustedes juzgan según las apariencias externas y no según la verdad. Pues Cristo no quería ir a Jerusalén al principio de esta fiesta. No dice por qué, pero probablemente para evitar problemas o para... Ante todo porque sabía que no era la voluntad de su Padre. Porque dice en el versículo 6, mi tiempo aún no ha llegado. Entonces, él no escuchó el consejo de sus hermanos, porque sabía que la voluntad de su Padre era diferente. Pero los hermanos de Cristo no estaban controlados por un deseo de obedecer la voluntad de Dios, porque eran parte del mundo. Por eso su consejo era malo, porque no estaban hablando con Cristo como Cristo, estaban hablando con Cristo como su hermano y nadie más. Ellos estaban juzgando según las apariencias externas. Y hay aplicación aquí para nosotros, en algunas áreas. En primer lugar, deberíamos pensar en la promesa de Cristo en Mateo 10:34. No piensen que he venido para traer paz a la tierra. No he venido para traer paz, sino espada. Y después en el pasaje, Cristo continúa hablando de la división en las familias que es natural cuando algunos creen en Cristo y otros no. Para todos aquí que son cristianos pero tienen familiares incrédulos, especialmente aquellos que viven en su propia casa, debería ser de ánimo para ustedes que Cristo también tenía que luchar con la misma batalla. Sus propios hermanos no creían en él. Eso es lo normal, por lo menos de manera temporal. No debería sorprendernos cuando nos enfrentamos a la persecución aún de nuestras propias familias. Cuando ellos nos juzgaron a nosotros por las apariencias externas. Porque aún los hermanos de Cristo no creían en él. Entonces no es raro. Eso es lo normal en nuestras familias y en nuestros casos, nuestras casas. Lo bueno es, en la historia bíblica, sabemos que Dios salvó por lo menos a dos de estos hermanos. Más adelante, Jacobo o Santiago, quien era un líder en la iglesia en Jerusalén y también escribió el libro de Santiago, y también Judas, no el Judas que traicionó a Cristo, sino el Judas que escribió el libro de Judas. Esos dos son hermanos de Cristo. Esto también debería darnos ánimo. Necesitamos orar que Dios haga la misma cosa en nuestras casas, en nuestras familias. Tal vez ahora ustedes están sufriendo muchísimo por esos familiares en sus casas que no creen. Hay persecución, hay división, es muy difícil. Ellos no creen en Cristo y están juzgándote según las apariencias externas. Necesitamos orar que Dios haga la misma cosa en sus vidas como en las vidas de sus propios hermanos. Que Dios salve a nuestros familiares incrédulos. Necesitamos estar preparados por este tipo de persecución, porque es normal. Es lo que Cristo mismo sufrió, y no debería sorprendernos cuando tenemos que enfrentar la misma persecución. Y también podemos aprender ese pasaje de que no es nada raro cuando el mundo nos aborrece. Los incrédulos, dice aquí, el mundo aborreció a Cristo y van a aborrecernos a nosotros también. Como cristianos, nunca vamos a ser populares. Escúchenme, por favor. Como cristianos, nunca, nunca vamos a ser populares. Entonces, sí, la Biblia dice que si es posible, en cuanto depende de nosotros, deberíamos vivir en paz con todos los hombres. ¿De acuerdo? Pero si somos fieles a Dios y a su palabra, si vivimos como cristianos de manera diferente y radical, si hablamos de Cristo, si compartimos el Evangelio, vamos a ser perseguidos por el mundo. Los incrédulos van a aborrecernos, van a juzgarnos según las apariencias externas, exactamente como los hermanos de Cristo. Pero no debería ser sorprendente. Así fue con Cristo, y como sus hijos, nosotros vamos a sufrir en esta manera también. Pero si continuamos en este capítulo, vemos que no fueron solamente los hermanos de Cristo que juzgaron según las apariencias externas, sino también los versículos 10 a 13, vemos una confusión en las multitudes cuando hablaron de Cristo. Dice que los judíos estaban buscando a Cristo en la fiesta. Otra vez, no para creer en él, sino nada más para ver sus milagros. Y su conversación en cuanto a Cristo fue variada. Dice aquí, algunos dijeron que él era bueno. Otros dijeron que él engañó al pueblo. Es lo mismo como en los capítulos anteriores. Cristo siempre causó divisiones y diferencias de opiniones entre las multitudes. Porque ellos no querían creer. Porque no tenían el discernimiento espiritual. Los judíos continuaban y continuaban y continuaban juzgando según las apariencias, en vez de tener el discernimiento necesario para creer en él como su Salvador. ¿Qué podemos aprender aquí de este punto y esos ejemplos? ¿Qué podemos aprender de la verdad de que no deberíamos juzgar según las apariencias externas? Es muy fácil para nosotros enfocarnos en las cosas externas de otra persona. Muy fácil. Su etnicidad, su sexo, su edad, su nivel económico, etc. Eso es natural. Es natural porque esas son las primeras cosas que vemos. No podemos ver el corazón. No sabemos lo que otras personas piensan. No sabemos cuáles son sus actitudes o deseos. Pero el juzgar así, el juzgar según las apariencias externas, es un hábito muy, muy peligroso. Porque cuando nos enfocamos en los externos, es posible que perdamos la verdad. A veces perdemos lo que Dios está haciendo en la otra persona. El proceso de la santificación, porque no es lo mismo como nuestro proceso. No tenemos suficiente paciencia con otras personas y juzgamos según las apariencias externas. A veces perdemos aún lo que Dios está haciendo en nosotros mismos, porque no es con suficiente rapidez y no es como nosotros lo queremos. Nosotros a veces nos juzgamos a nosotros según las apariencias externas también. Necesitamos mucho discernimiento para que podamos juzgar con justo juicio y no según las apariencias externas. Pero en este pasaje no solamente aprendemos a no juzgar según las apariencias externas, sino también que no deberíamos juzgar según las apariencias intelectuales. El versículo 14 nos dice que cuando Cristo llegó a la mitad de la fiesta, subió al templo y enseñaba. Y no tenemos registro aquí de lo que enseñaba, pero obviamente sorprendió a los judíos, porque dice en el versículo 14, perdón, en el versículo 15, que se maravillaban diciendo, ¿cómo sabe este letras sin haber estudiado? Fíjense, ellos no estaban sorprendidos de que Cristo podía leer y escribir, sino estaban sorprendidos de que él tenía conocimiento profundo de la Biblia sin haber estudiado con uno de los grandes maestros judíos de su tiempo. Y fíjense en el problema. Los judíos aquí no rechazaron lo que Cristo enseñó, sino no quería poner atención a lo que Cristo dijo, porque ya habían juzgado por su falta de educación teológica. Es decir, en vez de admitir sus pecados y creer en Cristo, ellos juzgaron a Cristo por las apariencias intelectuales. Ellos rechazaron la verdad porque rechazaron sus credenciales intelectuales, por decirlo así. Sus palabras realmente nunca penetraron a sus corazones porque ya habían decidido no escucharle, debido a su pecado de juzgar según las apariencias intelectuales. Es interesante aquí que Cristo respondió a ellos con sus credenciales, otra vez por decirlo así. Y era mucho mejor que las de los judíos, mucho mejor que estudiar con los famosos maestros judíos. Vamos a buscar en el versículo 16. Jesús les respondió y dijo: mi doctrina no es mía, sino de aquel que me envió. El que quiera hacer la voluntad de Dios conocerá si la doctrina es de Dios o si yo hablo por mi propia cuenta. El que habla por su propia cuenta, su propia gloria busca. Pero el que busca la gloria del que le envió, este es verdadero, y no hay en él injusticia. Entonces, esencialmente, Cristo dijo que no necesitó las credenciales intelectuales que los judíos tenían alta estima, porque su doctrina, sus enseñanzas, vino directamente de Dios Padre. Cristo está diciendo: yo no necesito ir a sus escuelas para estudiar con sus maestros. Mi doctrina, mis enseñanzas son directamente de Dios. Y si los judíos querían asegurarse de que esto fue la verdad, dice que ellos nada más tenían que hacer la voluntad de Dios. Y conocerían si la doctrina era de Cristo, si Cristo habló por su propia cuenta, o si la doctrina realmente era de Dios. En el versículo 19, Cristo demuestra lo ridículo de la reacción de los judíos. Ellos pensaban que eran mejor que él porque conocían la ley de Moisés. Es decir, estos judíos realmente pensaban que ellos sabían la ley de Moisés mejor que Cristo. Que obviamente no era la verdad. ¿Por qué? Porque ellos estaban juzgándole a él según las apariencias intelectuales. Están diciendo: tú nunca fuiste a nuestras escuelas, es imposible que puedas hablar de Dios. Qué orgullo, ¿no? Qué soberbia de estos judíos. Entonces Cristo les reprendió en el versículo 19 y dice: ¿no os dio Moisés la ley y ninguno de vosotros cumple la ley? Qué fuerte, ¿no? Los judíos están diciendo: nosotros hemos estudiado la ley, tú no sabes nada. Y Cristo dijo: bueno, si ustedes tienen la ley, ¿por qué no la obedecen? Muy fuerte, una reprensión muy fuerte de Cristo, intentando de demostrar a ellos: no me juzguen según las apariencias externas o intelectuales. Y al final dice: ¿por qué procuráis matarme? Y aunque los judíos rechazaron esta acusación, sabemos que es la verdad. Entonces, aunque Cristo era Dios y así cumplió la ley perfectamente y sabían la ley perfectamente, otra vez esos judíos le juzgaron a él por las apariencias intelectuales. Él no estaba a la altura de sus expectativas en cuanto a su educación, y por eso le rechazaron. Nosotros también debemos tener cuidado de que no juzgamos según las apariencias en cuanto al conocimiento intelectual. Una persona que usa términos difíciles y siempre habla de manera profunda cuando nadie más puede entenderle, no es mejor que el cristiano recién salvo que nada más habla de su Cristo y lo que Cristo ha hecho. Una persona con maestrías y doctorados no es mejor ante los ojos de Dios que cualquier otro cristiano con cualquier tipo de educación. De hecho, muchas personas sin educación y sin títulos conocen a Dios más íntimamente que una persona que ha ido a la universidad para estudiar la Biblia, desafortunadamente. Las apariencias externas y intelectuales pueden engañarnos. Obviamente, eso no es una excusa para nunca leer, y nunca estudiar y nunca aprender más. No, necesitamos estudiar y estudiar y estudiar más y más cada día. Pero debemos tener cuidado de no juzgar según las apariencias intelectuales, porque pueden ser engañosas. Otra aplicación aquí, para nosotros, es la verdad de que la doctrina es importante. ¿Por qué digo eso? Porque es común en muchas, muchas iglesias hoy en día oír que la doctrina no es importante. Que a Dios le importa nuestro amor unos con los otros, nuestras oraciones, obediencia, pero realmente no le importa mucho la doctrina. La doctrina divide, dicen, mientras el amor une. Obviamente es la verdad de que a Dios le importa nuestro amor, sí, nuestra obediencia, sí. Pero no es la verdad, fíjense, no es la verdad de que la doctrina no es importante. No es la verdad de que la doctrina y la unidad son principios opuestos. Yo he escuchado demasiados cristianos que dicen, la doctrina no es importante, la doctrina nada más divide. Ellos no podrían estar más equivocados. ¿Por qué? Bueno, la verdad es que hay muchas razones, pero aquí en nuestro contexto, ¿qué vemos en el versículo 16? Cristo usó la palabra doctrina en los versículos 16 y 17. Cristo dijo que su doctrina vino directamente del Padre. Cuando habló de su doctrina, que quiere decir sus enseñanzas, sus palabras, Cristo mismo dijo, yo tengo mi doctrina directamente de Dios. Entonces, por favor, nunca digan que la doctrina no es importante, que la doctrina nada más divide, cuando Cristo mismo dijo que es algo que vino del Padre. Entonces, ningún cristiano debería decir que la doctrina no es importante. Eso significa que no entiende la palabra de Dios. La doctrina es esencial, porque la doctrina es nada más una palabra por las enseñanzas de Cristo. Entonces, Cristo mismo usó la palabra, dijo que su doctrina vino directamente del cielo. La verdad es que hay mucha unidad en la doctrina correcta. Entonces, no tengamos miedo de esta palabra, por favor. Tenemos que entender que es importante. Importante tanto para nosotros individualmente, como para nosotros como iglesia. Y el segundo ejemplo que tenemos de este pasaje, del peligro de juzgar según las apariencias intelectuales, se encuentra en los versículos 21 a 24, donde Cristo tenía que enfrentar a los judíos y su interpretación equivocada de la ley. En el versículo 21, Cristo dijo, una obra hice y todos os maravilláis. Y después habla del día de reposo. Por eso sabemos que aquí Cristo se refiere al milagro que hizo en Juan 5, cuando sanó a un hombre en el día de reposo. Y recordamos que los judíos se habían ofendido por este milagro, ¿no? ¿Recordamos? Porque Cristo lo hizo en el día de reposo. Y ellos dijeron que esto fue en contra de la ley, aunque realmente no lo era. Solamente estaba en contra de su interpretación de la ley. Entonces, aquí Cristo habla de esta situación otra vez. Probablemente porque aplica perfectamente a su punto del versículo 24. Que ellos estaban juzgando según las apariencias. Es decir, esos judíos pensaban que sabían toda la ley de Moisés, que sus interpretaciones de las Escrituras eran correctas. Y cuando Cristo hizo algo en contra de sus opiniones, como sanar al hombre en el día de reposo, ellos le juzgaron a él según las apariencias intelectuales, según su propia interpretación de la ley. Pero aunque estos judíos pensaban que sabían mejor que Cristo, que él no tenía el conocimiento necesario y estaba obrando en contra de la ley, Cristo demostró que hizo lo correcto y ellos estaban equivocados. Vamos a ver su argumento en los versículos 22 y 23. Cristo dijo, ustedes obedecen la ley de Moisés. Yo estoy usando otras palabras. Cristo dijo, ustedes están obedeciendo la ley de Moisés. Por ejemplo, en cuanto a la circuncisión, que fue mandada antes de Moisés. Pero aún ustedes reconocen que hay actos de necesidad que pueden ser hechos en el día de reposo sin quebrantar el día. Porque ustedes circuncidan a los niños al octavo día, incluso si ese día es día de reposo. ¿Entendemos? Los judíos están diciendo, Cristo, no tienes derecho a sanar a este hombre el día de reposo, porque ese quebranta la ley de Dios. Pero ellos al mismo tiempo estaban circuncidando a los niños al octavo día, incluso si ese día fue el día de reposo. Entonces, no tiene sentido. Ellos estaban quebrantando la ley para circuncidar a los niños. Cristo estaba quebrantando la ley para sanar a los hombres. Y ellos tenían que entender que Cristo era en lo correcto. Ellos no, y su interpretación de la ley era completamente equivocada. Que ellos tenían que no juzgar según las apariencias intelectuales. No pensar que su interpretación de la Biblia, de la ley de Moisés, era la correcta. Ellos necesitaban pensar en lo que Cristo dijo y obedecerle a Él. Y eso nos lleva al versículo 24, que ya leímos. No juzguen según las apariencias, sino juzgan con justo juicio. Como recordamos otra vez, este versículo provee el tema por todo este pasaje. Concluye lo que ya hemos visto. Que los hermanos de Cristo no deberían haber juzgado por las apariencias externas. Que los judíos no deberían haber juzgado por las apariencias intelectuales en cuanto a Cristo y su milagro y sus enseñanzas. Como hemos visto antes, este énfasis de no juzgar según las apariencias intelectuales aplica muy bien a nosotros hoy en día. Es muy fácil pensar que nuestras interpretaciones de la Biblia siempre están correctas. O pensar que alguien que no está de acuerdo con nosotros está equivocado. Tenemos que tener cuidado de no juzgar según las apariencias intelectuales, sino que nos aferramos a la palabra de Dios como el único estándar. El único estándar de Dios en cuanto a lo que es la verdad. Como hemos estudiado en otras ocasiones, es esencial que tenemos discernimiento en cuanto a las predicaciones que oímos y los libros que leemos. Para que no aceptemos todo sin pensar, sino que escudriñemos las Escrituras para estar seguros de lo que estamos oyendo o leyendo. Cada cristiano tiene esta responsabilidad. Eso tiene que ver con lo que estamos estudiando en la escuela dominical, ¿no? Si tú solamente lees la palabra de Dios los domingos, estás en pecado. Puedes decirlo tan directamente como esto. Necesitamos buscar en las Escrituras por la verdad, escudriñar las Escrituras para que no caigamos en error. Obviamente, a algunas personas les gusta más leer o estudiar o aprender otras cosas, pero no hay excusa para ningún cristiano no leer y estudiar la palabra de Dios. La excusa no existe. No deberíamos aceptar todo lo que oímos o leemos solamente porque la fuente es un pastor conocido o famoso. Porque no deberíamos juzgar según las apariencias intelectuales. ¿Me entienden? Es muy fácil para ustedes aprender la tele, ¿okay? Prender la tele, escuchar a un pastor, alguien famoso, alguien muy conocido, y aceptar lo que dice porque es famoso y conocido. ¿Qué estás haciendo? Estás juzgando según las apariencias intelectuales. No deberían aceptar nada de lo que oímos, o leemos. Sin compararlo con la palabra de Dios. Eso incluye lo que ustedes escuchan aquí, en esta iglesia, lo que escuchan de mensajes de internet, lo que leen en cualquier libro. Necesitamos juzgar con discernimiento. Espero que ustedes no piensen que estoy poniendo demasiado énfasis en este punto. Pero eso es como las iglesias caen y se dividen. Si ustedes nada más me escuchan a mí y creen lo que yo digo sin compararlo con la palabra, están en pecado. El problema es que en la mayoría de las iglesias en el mundo eso no sucede. No tenemos un buen pastor, él estudia la palabra, pues no tengo que hacerlo.
Por favor, no.
No hay nada más peligroso para mí como pastor, para ustedes, para nosotros como iglesia. Ustedes tienen la responsabilidad de estudiar la palabra por sí mismos. Comparar todo. Si vas a una librería, compras un libro. Si lees el libro y crees lo que dice, sin compararlo con la palabra, vas a tener muchos problemas. Entonces, no deberíamos juzgar según las apariencias externas o intelectuales, sino juzgar con justo juicio. Es lo que necesitamos ver aquí al final del mensaje. No es suficiente nada más predicar el negativo. Okay. Ahora sabemos lo que no deberíamos hacer. Pero necesitamos el positivo. Es lo que encontramos al final del versículo 24. No juzguen según las apariencias, sino que dice, necesitamos juzgar con justo juicio. ¿Qué significa? Si vemos el mandamiento, no lo hagan así. Entonces la pregunta es, entonces, ¿cómo hacerlo? ¿Qué significa juzgar con justo juicio? Quiere decir actuar con discernimiento espiritual, utilizando los medios que Dios nos ha dado. Y hemos estudiado mucho estos medios. Son la palabra de Dios, la oración y la iglesia. Los tres medios de gracia que Dios nos ha dado. ¿Por qué menciono estas cosas? Especialmente la palabra de Dios y la oración. Porque si no leemos la palabra y no oramos, no vamos a tener discernimiento espiritual y no vamos a poder juzgar con justo juicio. ¿Me entienden? Si no leemos la palabra, si no pasamos tiempo en la palabra, si no pasamos tiempo con Dios en oración, nunca vamos a obedecer este mandamiento. Vamos a caer en el error de juzgar según las apariencias. Cuando Dios nos dice, necesitamos juzgar con justo juicio. No hay otra manera para obtener el discernimiento que necesitamos. A través de la palabra y la oración, los únicos medios. Esa es la única manera para recibir discernimiento espiritual, porque tenemos que admitir, no lo tenemos. ¿Okay? O no lo tenemos de manera suficiente. Yo me incluyo a mí. Entonces, por eso estoy incluyéndonos a todos. No hay un cristiano aquí que tiene el discernimiento espiritual que necesita. ¿Por qué? Porque estamos creciendo. Porque Dios está obrando. Porque Dios está madurándonos, santificándonos. Necesitamos más y más y más discernimiento cada día. Por eso es muy importante el mandamiento que tenemos aquí. No juzguen según las apariencias, sino juzgar con justo juicio. Porque solamente Dios tiene justo juicio. Solamente Dios es perfectamente justo. Por eso necesitamos conocer a Dios para poder actuar de esta manera. ¿Y cómo podemos conocer a Dios? ¿Nos sentamos en la casa y esperamos una revelación directa de Dios? ¿Sí o no? No, Dios no obra así. Tenemos al Espíritu Santo que ilumina la palabra y que lleva nuestras oraciones a Dios. Esa es la manera para obtener discernimiento espiritual. La manera para obtener discernimiento espiritual no es preguntar al pastor. Yo puedo ayudarte, pero solamente con la palabra. Lo que ustedes necesitan aprender es no huir directamente a mí cuando tienen problemas. No estoy diciendo que no deben hablar conmigo. Está bien para hablar con el pastor. Pero lo mejor es aprender cómo recibir directamente de Dios lo que necesitas. Porque yo no tengo todas las respuestas. La única cosa que yo voy a hacer es abrir la Biblia y mostrarte qué dice Dios. Y otra vez, yo voy a hacerlo. No tengo ningún problema en ayudarles en esta manera. Pero ustedes tienen que aprender a hacerlo por sí mismos. Aprender cómo estudiar la palabra de Dios y obtener este discernimiento espiritual que naturalmente no tenemos. Si somos honestos, tenemos que admitir, normalmente juzgamos según las apariencias externas e intelectuales. Mientras necesitamos pedirle a Dios por más discernimiento bíblico y espiritual para juzgar con justo juicio. Porque si los hermanos de Jesús hubieran juzgado con justo juicio, con discernimiento espiritual, habrían creído en su hermano como el Hijo de Dios. Le habrían dado buen consejo en vez de consejo del mundo. Si las multitudes aquí hubieran juzgado con justo juicio, con discernimiento espiritual, nadie habría dicho que él era engañador. Si los judíos hubieran juzgado con justo juicio, con discernimiento espiritual, no se habrían quejado de la educación de Cristo. Habrían creído en su interpretación de la ley de Dios. Es decir, todo lo que hemos visto en este pasaje de Juan se resume en este versículo 24. No juzguen según las apariencias, sino juzgan con justo juicio, con discernimiento espiritual, no como estos judíos. Es el ejemplo negativo, sino con la palabra de Dios y la oración y el discernimiento espiritual. Esos judíos no lo hicieron. Pero nosotros no deberíamos caer en el mismo error. Tenemos que juzgar entre lo bueno y lo malo, entre lo bueno y lo mejor. Pero siempre tenemos que juzgar o usar nuestro discernimiento espiritual de manera correcta. Y es difícil, lo admito, es difícil, sin duda. Porque como Dios dijo a Samuel, Jehová no mira lo que mira el hombre. Pues el hombre mira lo que está delante de sus ojos, pero Jehová mira el corazón. Entonces nunca vamos a saber todo. Nunca vamos a tener la capacidad para entender lo que está en el corazón. Por eso necesitamos este mensaje, esta verdad, de la importancia de no juzgar según las apariencias, sino juzgar con justo juicio. Entonces tenemos que aprender algo hoy que es muy, muy difícil para nosotros. No juzgar según las apariencias. Para las personas aquí sin Cristo, esta verdad que hemos estudiado aplica a tu necesidad para la salvación. Porque puedes decir, ¿cómo es posible que ustedes crean en un ser todopoderoso que creó todo y controla todo? ¿Cómo es posible que creen en la vida después de la muerte, en el cielo, en el infierno? ¡Están locos! Sus creencias no tienen sentido según la ciencia y el conocimiento que ya tenemos hoy en día. Tal vez hay personas aquí que piensan de esta manera. ¿Sabes qué? Estás juzgando según las apariencias. No puedes ver la verdad. No puedes juzgar con justo juicio porque tú no tienes discernimiento espiritual. Nada. No entiendes las cosas de Dios ni quieres entenderlas. Tú necesitas este mensaje para dejar de juzgar según las apariencias y pedir a Dios por la iluminación que necesitas para creer su palabra y ser salvo. Porque esta verdad de no juzgar según las apariencias es una de las bases de la salvación. ¿Por qué? Fíjense cuidadosamente, por favor. ¿Por qué esta verdad de no juzgar según las apariencias es la base de la salvación? Porque Dios, en el acto de la salvación, no nos juzgó según nuestra apariencia, sino nos juzgó por la perfecta justicia de Cristo. Fíjense. Es decir, si Dios juzgara por las apariencias en cuanto a quién iba a salvar y quién no, nadie sería salvo. Nadie. ¿Por qué? Porque nuestras apariencias son terribles. Trapos de inmundicia, pecado tras pecado tras pecado. Pero cuando Dios salva a una persona, no juzga según las apariencias, no juzga según sus pecados y errores y problemas, sino en su gracia le da la justicia de Cristo. Le da su perfección. Le juzga según este estándar, según la perfección de Cristo. Dios es el ejemplo perfecto de esta verdad que hoy hemos estudiado. No juzgar según las apariencias, sino juzgar con justo juicio. Cada cristiano aquí debería dar gracias a Dios que Él no nos juzga según nuestras apariencias, sino que nos salva por la justicia perfecta de Cristo. Y por eso nosotros como cristianos necesitamos ese mensaje, pensando en el hecho de que Dios no nos ha juzgado según nuestras apariencias, sino que nos ha dado la salvación gratuitamente por medio de Cristo. Por eso necesitamos aplicar esta misma verdad a nuestras vidas y no juzgarles a otros según las apariencias, aunque es muy normal para nosotros, sino pedir por discernimiento espiritual para que podamos juzgar con justo juicio. Que Dios nos ayude a crecer en este aspecto muy importante en nuestras vidas. Vamos a orar. Nuestro Padre Celestial, te necesitamos. Necesitamos tu ayuda porque lo que hoy hemos estudiado no es posible para nosotros, en nosotros mismos. No es posible hacerlo en nuestras propias fuerzas. Porque naturalmente juzgamos a todos según las apariencias. Te pedimos por las personas aquí que no son cristianos, que están juzgándote a ti y juzgando la palabra según apariencias externas. Algunas personas aquí que piensan que saben más que tú porque no creen lo que tu palabra dice. Señor, ten misericordia de ellos, por favor. Ya sean niños o jóvenes o adultos, ten misericordia. Porque mientras ellos continúan juzgando a la cristiandad, así nunca van a ser salvos. Quebrántalos, Señor. Ayúdalos a creer en ti. Pero este mensaje tiene su enfoque más en tus hijos, en nosotros los cristianos. Y admitimos que necesitamos muchísima ayuda. Cada vez que vemos a una persona, inmediatamente la reacción es juzgarle por apariencia. Juzgarle por las apariencias externas o intelectuales. Señor, sálvanos de este pecado, por favor. Ayúdanos a entender que es malo ante tu vista. Que necesitamos juzgar con justo juicio, usando el estándar de tu palabra y no el estándar de nuestras propias creencias. Otra vez, Señor, admitimos que es muy difícil, que no es natural, que requiere el poder y la fuerza del Espíritu Santo. Pero ayúdanos, por favor, porque esta iglesia no puede crecer, no puede glorificarte si siempre estamos juzgándonos unos a otros según las apariencias y no según el discernimiento espiritual y bíblico. Por favor, ayúdanos. Cámbianos. Necesitamos ver cuán malo es este pecado ante tu vista. Te pedimos que tú apliques esta verdad a nuestros corazones, no solamente ahora en este lugar, pero mientras regresamos a nuestras casas también y a través de toda la semana. Que nos ayudes a meditar en esta verdad tan importante y pedirte por la ayuda y el poder para aplicarla a nuestras vidas. Te pedimos en el nombre de Cristo. Amén.